Gracias porque eres bueno, gracias una vez más porque nos permite, Señor, compartir tu palabra hoy. Te pido que seas tú glorificado por medio de ella. Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que hoy seamos inspirados, Señor, seamos retados a lo que tú quieres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El 26 de abril de 1986 sucedió algo que cambió la historia. Algo que revolucionó la manera que hoy vivimos. El reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl explotó. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Algunos han visto hasta la serie. Pero aquí está lo increíble. 36 horas antes, un ingeniero llamado Anatoly Dyatlov. Este ingeniero era el jefe de todo el proyecto. Había recibido múltiples advertencias de que algo estaba mal. Se le había dicho, algo está mal. Los instrumentos mostraban lecturas que estaban muy peligrosas. Otros ingenieros le rogaban que detuviera la prueba. Estaban haciendo una prueba en uno de los reactores. Pero Dyatlov dijo algo que selló el destino de miles. Y les dijo, los instrumentos están equivocados. Yo sé lo que estoy haciendo. Ignoró cada advertencia, desestimó cada señal, confió en su experiencia y por encima de los datos, esto fue lo que sucedió. Mira la imagen. El reactor explotó, pero más allá de eso, mira lo que pasa. 31 personas murieron inmediatamente, 4,000 personas murieron, 116 mil personas fueron evacuadas y 220 mil reubicadas. Es una ciudad fantasma que hasta el día de hoy existe y fue todo porque un hombre decidió que sabía mejor que las instrucciones que se le habían dado. Un hombre que dijo, yo sé lo que estoy haciendo. No le pegues a tu esposo si está al lado. No le pegues a tu esposa que está al lado. Hoy vamos a hablar de otro hombre que recibió una advertencia, pero este hizo caso exactamente lo que se le pidió. Y estamos en el libro de Hebreos. Estamos hablando un poco sobre los héroes de la fe. Y vamos a hablar de otro hombre que, a diferencia de este hombre, determinó el destino de miles en un caso y el otro, toda la humanidad. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Hebreos 11:7, si la traes ahí. Solamente que la abras, no vamos a leer todavía. Y tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te han pedido que hagas algo que simplemente no tiene sentido? ¿Alguna vez el Señor te ha pedido algo claramente, algo que no tiene sentido? Algo que no podías explicarle a tu familia, algo que tus amigos no entendían, algo que hasta tú mismo cuestionabas mientras lo estabas haciendo porque el Señor te había hecho que hicieras. Yo les he compartido muchas veces que yo le dije al Señor, el último lugar en el mundo que me voy a mover es Houston. Y me mordí la lengua, porque el Señor me trajo para acá. Y ahora entiendo el porqué, pero yo renegaba porque yo no me quería venir a Houston. Yo detesto el tráfico. En mi pueblito donde yo vivía, eran 5 minutos a todos lados. Literal, al HEB, a la Walmart, a la Bells, al JCPenney y a la iglesia. Todo estaba entre 3 y 5 minutos. Y mi trabajo estaba a 2 minutos de mi casa. Yo entraba a las 5, me levantaba a las 4:58 para llegar a tiempo. ¡Qué bendición! Y el Señor te dice, ¿te vas para Houston? Y yo, no, no quiero. Estoy a 2 minutos, ahora tengo que manejar 45 minutos para llegar a la oficina. Tal vez a ti algo el Señor te llevó a perdonar a alguien que no lo merecías y te lo ha puesto. Tal vez fue dejar un trabajo seguro sin tener otro seguro. Tal vez fue dar una ofrenda cuando apenas tenías para comer. Tal vez fue mudarte a otra ciudad, terminar una relación, comenzar un ministerio. Y mientras que lo estabas haciendo o estás pensando hacerlo, hay una vocecita que te dice, ¿estás seguro? ¿Y qué si es que cené mal? ¿O traigo hambre? Un hombre llamado Noé, Dios le pidió que construyera algo, que un barco gigantesco en el desierto. Imagínate eso. Y si no habías pensado en la historia de Noé, porque todos pensamos en la historia de Noé, en el barco, los animalitos, y no, todos los, se metieron todos los animalitos y anduvo flotando y luego vino la palomita. Y lo estoy resumiendo la historia, ¿no? Pero cuando piensas en realidad en la historia de Noé, era una locura. que le estaban pidiendo que construyera una barca que no existía en su tiempo y en el desierto. Porque el Señor le dijo que iba a haber un gran diluvio. Cuando todos decían que estaba loco, cuando no había evidencia visible del peligro, cuando su reputación como líder estaba en juego. Imagínate que yo vengo y le digo a mi esposa, vivimos en el desierto, le digo, vieja, tengo que construir un arca. ¿Qué es eso? No sé, pero el Señor me dijo que lo hiciera. Así está loco. Mira, ¿cómo titulé este tema? Noé, la fe que obedece, aunque no entienda. Y eso es lo que hoy quiero hablarte. Esa fe, estamos hablando de los héroes de la fe y hablamos en Hebreos 11, que es el salón de la fama de todos los hombres grandes de la fe. Hay muchos hombres que hicieron cosas y proezas, pero no están ahí. Y son ciertas personas que están ahí, Noé es uno de ellos. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero que note una frase, y es importante esta parte, cosas que aún no se veían. Era ilógico, no tenía sentido, no tenía explicación lógica, solo tenía una palabra de Dios. Y eso fue suficiente para Noé. Yo quiero darte tres verdades que transforman sobre la fe, no solamente la fe de Noé, pero una fe que transforma cuando somos obedientes y cuando entendemos el propósito de Dios. Y la primera verdad es la fe obedece cuando Dios habla, no cuando todo tiene sentido. Muchos de nosotros no podemos tomar un paso hasta que no tenga sentido las cosas. Yo conozco una persona que por más que le expliques, es que mira, yo tengo un libro, ¿sí? Y más o menos tiene como una pulgada de ancho por, no sé, 4.5, y tiene muchas letras adentro. Te puedes imaginar un libro en tu mente. La gente promedio, él no. Él necesita ver el libro, necesita sentirlo. Porque le digo, hay un solo libro arriba de mi escritorio. ¿Cuál? ¿Qué color es? Bro, hay un solo libro arriba de mi escritorio. No hay ningún otro libro sobre mi escritorio. ¿Me haces el favor? No estoy hablando de Carlos, no, por favor, no miren a Carlos, no estoy hablando de él. Pero le estoy diciendo, hay un solo libro arriba de mi escritorio, ¿me lo traes? ¿Cuál libro? El único que está arriba de mi escritorio. Si lo abres, tiene letras adentro. Hay dos hojas, ¿eso cuenta como un libro? Y Cristo de poder, dame paciencia. Pero muchas veces nosotros somos así. El Señor te dice que tomes un paso. Y en su gran mayoría del tiempo no nos da todas las instrucciones claras. Y Noé fue así. A Noé le dijeron, haz un barca. ¿Cómo? Así, así, así. Dale. Obediente. El versículo que dice Noé fue advertido por Dios. En el griego la palabra es krematisteis, que significa ser instruido o recibir un mensaje. Pero es recibir un mensaje claro. Es haber recibido un mensaje claro. La idea es que Dios mismo le habló. ¿Sí? No como los oráculos griegos, que eran consultas humanas sobre el futuro, era lo que los oráculos eran, sino como una comunicación directa de Dios. Y le decía acerca de cosas que aún no se veían. Te está pidiendo que hagas algo para algo que va a pasar que no puedes ver. Y mira lo que dice Génesis 6:13. Si tienes el tiempo, te invito a que leas Génesis 6, 6 y 7. Ahí viene la historia. Génesis 6:13 dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Ahora, si te pones en los zapatos de Noé, para empezar, que te digo un arca. ¿Qué es un arca cuando no lo has visto? ¿Qué es un arca? Y él le dice, hazlo. Según Génesis 2, Noé vivía en Mesopotamia, muy lejos del océano, No había nubes de tormenta en el horizonte, no había pronóstico de tiempo que le dijera, esta es la catástrofe que va a pasar. Dios le estaba pidiendo construir un barco del tamaño de un edificio, más grande que la casa promedio, posiblemente muchísimo más grande de la casa donde él vivía. Y le está diciendo, construye esto. Noé no pidió una señal, no exigió más explicación, no necesitó que tuviera más sentido. Cuando Dios habló, ¿qué hizo Noé? Él obedeció. El arca tenía 3 pisos, 3 niveles, su espacio total era aproximadamente 43 mil metros cúbicos, 1.5 millones de pies cúbicos, lo que equivale a más de 500 vagones de tren de carga. Si lo comparamos, más o menos era esto, ¿no? 150 metros por 25 metros de alto, ese es el tamaño del Titanic, o un edificio normal de 15 metros. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo que sea, algo que no existía. Hoy lo vemos y lo ves tranquilamente, es un barco, qué bonito barco, qué bonita arca, en el arca de Noé. Pero cuando te pones a pensar, nosotros hemos pensado, está loco. Y me encanta lo que Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Punto, sin peros, sin condiciones, sin negociaciones. No dijo, Señor, bueno, mira, si me haces esto, si me traes el martillo y me traes la segueta, lo hago. No. Contrasta esto con nuestra generación. Queremos que Dios nos explique cada detalle antes de obedecer. Y posiblemente pensamos, Señor, si me muestras exactamente cómo va a funcionar esto, lo hago. Dios, si me garantizas que no voy a sufrir, lo hago. Padre, si me das una señal más, una más. Pero la fe que agrada a Dios no necesita entender para ser obediente. El Señor se agrada de la obediencia. Él nos mira con agrado cuando somos obedientes. La obediencia basada en entendimiento completo no es fe, es lógica. Escucha esto bien, la obediencia basada en entendimiento, cuando yo ya obedezco porque ya entendí todo, ya entendí los planos, ya entendí el para qué, ya entendí el por qué, ya entendí en cómo, no es fe. Es lógica, le estoy buscando la lógica. Las matemáticas del Señor no son las mismas. Solamente escucha esto: 1 + 1 = 1, porque dice la palabra de Dios que ya no serán 2, sino que serán una sola carne. Las matemáticas de Dios no tienen sentido. Cuando tú te casas, te dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán 2, serán 1 solo. Por eso te digo, no le busques lógica. Entiende que el Señor quiere lo mejor para nosotros. La diferencia entre la lógica y la fe: la lógica requiere comprensión completa, la fe requiere confianza completa. El Señor quiere que confíes plenamente en Él. Proverbios 3 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no te recargues por completo en lo que dices, bueno, yo sé esto, yo conozco. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate que no dice, entiende todos los caminos de Dios. Dice, reconócelo. No dice, apóyate en tu entendimiento cuando todo tenga sentido. Dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, entendemos que la fe obedece a Dios. Pero también hay una segunda verdad: la fe obedece completamente, no selectivamente. El texto nos dice, preparó el arca. En griego la palabra es kateskeusen. Y significa construir, preparar o equipar con detalle, siguiendo un plan exacto. En otras palabras, Noé no improvisó, Noé no adaptó, Noé no mejoró el diseño, siguió el plano divino. Y cuando lo vemos en Génesis 6, Dios no da principios generales, le dio exactamente especificaciones. Le dijo, ¿de qué lo vas a hacer? De madera de gofer. Pudo haber hecho pino, pero el Señor le dijo de gofer. ¿Por qué? Yo no sé de maderas. Posiblemente es una madera que no se pudre. Yo no sé. Y créanme que esta tarde cuando estaba recibiendo, estaba repasando mi sermón. Dice, ¿por qué la madera de gofer? Así que si alguien lo busca, me la platica. Ahí fallé porque no estudié esa parte. Pero me llamaba la atención porque le dio exactamente, le dice las dimensiones exactas, 300 codos por 50, por 30. La estructura, tres pisos, compartimentos, una ventana, una sola ventana en la parte superior y una sola puerta. Claro lo que le digo. ¿Y cómo lo vas a sellar? Con brea, por dentro y por fuera. Claro. Imagínate si Noé le hubiera dicho, bueno, señor, entiendo el concepto. Necesitamos algo que flote, pero 300 codos no es excesivo. Vamos a hacerlo de 200 para trabajar menos. Y de tres pisos, no, ¿para qué? Vamos a hacerlo de dos. Imagínate si Noé se pone en sus chiflazones, si hubiera obedecido selectivamente, estimando las instrucciones, posiblemente el arca hubiera fracasado. Hay una proporción de 30, 5, 3, que es las dimensiones perfectas para que una nave o un barco de esas dimensiones pueda flotar. Si no, googleenlo. Y es interesante que le dice, vas a hacerlo de 300 codos, 3, 50 de ancho, 5, y 30 de alto, 3. Los ingenieros navales modernos han confirmado que esas son medidas y dimensiones ideales, no nada más para que flote, sino para que un barco pueda mantenerse en aguas turbias. Porque era una tormenta, era un diluvio, el agua no iba a estar calmadita, el agua se iba a estar moviendo, y el diseño fue tan perfecto de esa manera. El problema con nosotros es que no solamente queremos entender, Noé no era un ingeniero, no entendía nada. Él solamente obedeció el plano de Dios. Nosotros nos volvemos como cuando uno va cuando va al buffet de los chinos. ¿Alguien ha ido? Yo estoy así porque lo frecuentaba muy seguido. Y cuando vas al buffet, tú escoges lo que quieres poner en tu plato, ¿o no? Puedes comer lo que quieras, hay mucho para servirte, pero yo escojo lo que me quiero servir. Yo escojo unas cosas que sí me gustan, yo no soy mucho de mariscos, no como mariscos. Cuando hay steak, pues el Señor me llamó al steak, pues voy para allá. Pero nos volvemos en la vida cristiana y en nuestra fe, la volvemos así, ¿no? El Señor te dice, amarás a tu prójimo, y tú, amén, sí. Pero pues es relativo, porque mira, Señor, tú conoces, esta señora es bien gorrosa, no quiero amarla. Perdonad y seréis perdonados. Claro, Señor, pero pues hay límites, ya lo perdoné 70 veces, ¿cuántos más quieres que lo perdone? Dad y se os dará. Bueno, sí doy, Señor, pero cuando me sobre, porque ahorita tengo muchos biles que pagar. Nos volvemos selectivos, dice, no te unas en yugo desigual. Pero es que está bien bonita la muchacha. Y empezamos a seleccionar partes de las instrucciones que el Señor nos da. Y entiende que el Señor tiene las dimensiones perfectas, tiene las características perfectas, porque el diseño de Dios es perfecto. La fe que obedece, aunque no entienda, obedece completamente. Santiago nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. El que sigue la ley, pero dice, bueno, esta sí, esta no, señor, pero esta sí. Ya fallaste en todas, quedaste incompleto. Jesús dijo claramente en Juan 14, 5, 15, si me amáis, si me amas, y este para mí es uno de los versículos más difíciles de vivir. Le estoy siendo honesto. Porque la palabra de Dios dice, Jesús le dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No uno, no dos, no tres, todos los mandamientos. Y ahí es donde se vuelve un poquito difícil, ¿no? No nos dice, guarda los mandamientos que entiendas, los que te convengan, los que tengan sentido, según nuestra cultura. Dice, guarda mis mandamientos. Todos, completamente, aunque no los entiendas, guarda los mandamientos. Y una tercera verdad, la fe obedece persistentemente, no momentáneamente. No nos volvemos selectivos, sino que ahora somos obedientes en todo. Nuestro texto sigue diciendo, ¿no? Preparó el arca con temor. Esta palabra está hablando, cuando trabaja esta palabra de temor, no está hablando de un temor, sino una reverencia sostenida, un respeto continuo hacia Dios. Y yo necesito esta reverencia sostenida porque la obediencia de Noé no fue un acto de un momento, sino fue una obediencia que duró décadas. Los eruditos, los que estudian la palabra de Dios, le ponen un time frame, un tiempo de cuando se construyó el arca, entre 70 y 120 años. Más o menos fue lo que duró en construirse el arca. Entre 70 y 120 años. 120 años de ser obediente. De decir, va a caer un diluvio. Para empezar, no sé qué es un diluvio, porque también los eruditos se cree que en ese entonces solamente salía vapor de la tierra y era lo que regaba las plantas. No había agua que caía del cielo, la lluvia no existía. Y le está diciendo, va a venir agua del cielo y más allá, van a ser torrenciales, va a ser un diluvio. Por 120 años, 43,800 días, despertándose Noé todos los días, saliendo y diciendo a la esposa, esposa, me voy a trabajar. ¿En qué? En un arca grande. ¿Para qué? No sé. Yo pienso que, perdón amor, pero yo pienso que sí me dejabas. Así está loco. 120 años, todos los días trabajando en algo que Dios le había dicho. La fe obedece y es persistente. No momentáneamente, es persistente. Durante esos años, ¿cuántas veces crees que Noé se haya preguntado? ¿Y si escuché bien a Dios? A lo mejor me dijo como en centímetros, ¿no? ¿Cuántas noches se habrá acostado pensando, ¿y si me equivoqué? ¿Y si interpreté mal los planos? ¿Y si solamente me lo imaginé? Pero cada mañana él seguía construyendo. No porque entendía, sino porque confiaba en que Dios le había hablado. Y fíjate lo que dice el contexto del 2 de Pedro 2:5, llamaba a Noé pregonero de justicia. No solo construía, predicaba mientras construía. Imaginen las burlas diarias. Ahí va Noé, el profeta del agua, el loco que está haciendo algo que no sabe ni para qué sirve. Imagínate a la gente diciendo, ¿y cuándo viene ese diluvio? Para empezar, ¿qué es un diluvio? Ni tú sabes. 120 años, viejo loco, y sigues con tu barquito. Nos ha pasado a muchos de nosotros. Tomamos decisiones por fe. La gente me decía, estás loco. ¿Por qué estás poniendo a tu familia en riesgo? Y le dije, yo no sé, yo estoy siendo obediente. El Señor me dijo que tengo que entrar en mi trabajo y que tengo que servirle a Él. Y la palabra de Dios me dice, yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo voy a creer en sus promesas y Él me lo ha dicho, y yo voy a ser obediente. ¿Y puedo confesarles algo aquí? Yo hablé con mis hijos y con mi esposa y les dijimos, el Señor nos está llamando al pastorado. Ingeniero mecánico trabajando en el petróleo por casi, en ese entonces, 18 años. Y decirle a mi familia que el Señor me está diciendo que deje todo, cuando estaba en el nivel más alto de mi carrera. Yo era la mano derecha del dueño. Era una locura. Y aún gente que viene y me lo dice, estás loco, estás enfermo. El Señor me llamó. Y tal vez no soy el mejor, no hago las mejores cosas, pero yo quiero ser obediente al Señor. El Señor va a cuidar de mí, Él va a cuidar de mi familia. Y les dije a nuestros hijos, hijos, posiblemente tenemos que vender la casa, tenemos que dejar todo, porque vamos a ser obedientes al Señor. El Señor recompensa la obediencia y caminamos por fe de que Él tiene cuidado. Y hasta el día de hoy se los digo, para la gloria de Dios, Él te ha tenido cuidado de nosotros. El Señor tiene muchas cosas más que darnos que lo que yo pueda pedir. No todo es dinero. Cuando dice, está siendo bendecido, yo soy bendecido con paz. Hay una paz en mi corazón. Tilly Smith, esta era una niña que tenía 10 años en el 2004. En 2004 sucedió un tsunami que llegó a Tailandia, y lo puedes leer en las noticias y puedes leer sobre ella. Y es interesante que 2 semanas antes de que su familia viajara a Tailandia de vacaciones, 2 semanas antes, en su clase de geografía, el profesor les había dicho todas las cosas que se podían ver en la playa cuando se avecinaba un tsunami. Venía un tsunami y el profesor les enseñó, y ella está en la playa con su familia y la gente empieza a ver todo lo que está sucediendo, y ella se acuerda las instrucciones que me dio el maestro de geografía. Si pasa esto, pasa esto, hay un tsunami que viene de camino. ¿Y qué es lo que hace? Y él empieza a gritar a sus papás: papá, papá, viene un tsunami. Viene un tsunami, mira. Y la gente, como todos, muchos de nosotros somos, empieza a ver cosas raras. ¿Y qué hace uno? Y tú lo puedes leer en noticias, los testigos están diciendo que mucha gente, en lugar de huir, se acercaban, porque lo que sucede es que el agua empieza a recidir. La marea empieza a bajar. Y la gente, pues, no chismosa, comunicativa, ¿no? Y ella les gritaba: viene un tsunami. Y dice la historia, y la noticia está, hay entrevistas de ella, que gracias a lo que ella, las indicaciones que se le habían dado, pudo comunicarle a los demás, y 100 personas que estaban en esa playa no perdieron la vida. Muchos turistas pensaban que era un espectáculo. La diferencia es que ella obedeció las señales que había recibido, aunque era solamente una niña. Muchos adultos no entendían lo que estaba pasando, pero su persistencia salvó incontables vidas. La presión social hacia Noé para abandonar pudo haber sido inmensa. Su reputación destruida, sus recursos agotados, su familia probablemente cuestionándolo, pero Noé no persistió. No porque viera señales de lluvia, sino porque había escuchado la voz de Dios. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. La fe que obedece, aunque no entienda, es una fe que persiste aun cuando no ve resultados inmediatos. Vivimos una cultura que buscamos la gratificación inmediata, queremos resultados. Oramos el lunes y esperamos respuesta el martes. Obedecemos una vez y esperamos bendición inmediata. Pero la fe de Noé nos enseña que la obediencia verdadera es un compromiso a largo plazo. El momento culminante en Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las puentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio llegó. Después de décadas de obedecer, llegó el momento que se cumpliera lo que el Señor le había prometido. Que sí había escuchado a Dios correctamente, que su obediencia no había sido en vano. Y mira algo crucial, en el 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta. Noé no cerró la puerta, Jehová le cerró la puerta. Fue Dios, el mismo Dios que dio la orden incomprensible, el mismo que sostuvo a Noé durante décadas de obediencia ciega, ese mismo Dios cerró la puerta, protegiendo a su siervo fiel. Hebreos 11:7 dice: fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque acuérdate que el Señor estaba haciendo justicia por cómo el pueblo se había perdido. Él fue utilizado para hacer justicia al mundo. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas que no tiene sentido humano? Y tal vez tú estás aquí en contra de todo lo que tu familia te dice. Mi familia fue algo de eso. Nosotros veníamos del catolicismo. Y recuerdo mucho que mi abuela corrió a mi mamá de la casa cuando nosotros fuimos a visitarla. ¿Cómo te mantienes cuando tu familia está en contra de ti? Estoy siendo obediente a lo que Dios me pidió. El Señor se va a glorificar, y para la gloria de Dios, mi abuela murió siendo salva. Mi abuelo murió siendo salvo. Para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque alguien decidió. No estoy diciendo que mi mamá la santa, no. Alguien decidió ser obediente, sin importar lo que venía en contra de ellos. Que el Señor va a estar con nosotros. Tal vez Dios está pidiendo que perdones a alguien. Perdona. No porque entiendas cómo eso puede ser. Sí, y tú dices: Señor, pero es que no es justo. El Señor te está diciendo que perdonas. Y voy a perdonar porque confío en Él, que Él me perdonó a mí cuando no lo merecía. Tal vez está pidiendo que financieramente des, no porque entiendas las matemáticas del reino, sino porque confías en que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él va a cuidar de ti. Tal vez está pidiendo que te quedes en un matrimonio difícil Dios te dice, permanece y ama, no porque veas el final, sino porque confías en el Dios que puede restaurar los matrimonios. Mi mamá oró por años para que mi papá fuera salvo. Años. Yo no sé dónde estás tú hoy. Tú sigue amando y permanece. Tal vez te está pidiendo que dejes esa relación que no es correcta. Sal de ahí, toma la decisión de apartarte, no porque entiendas el por qué Él te negaría esa felicidad, sino porque confías que Él tiene algo mejor para ti. Tal vez te está pidiendo que hables de Él en tu trabajo. Ayer le compartíamos a los hombres, solamente el 2% de los cristianos comparten su fe con alguien más. Y tal vez el Señor te ha inquietado para que le digas a alguien, pues es que no sé qué decirle, pues nada más dile, Cristo te ama y te vas corriendo si quieres. Pero dile que es amado por alguien. El ejemplo supremo de obediencia sin entender completamente lo encontramos en Jesús. Filipenses 2 nos dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y en la muerte de cruz. En el huerto de Getsemaní Jesús oró, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. El Hijo de Dios en su humanidad luchaba por aceptar la voluntad de Dios. Déjame te lo repito, el Hijo de Dios luchaba por aceptar la voluntad de Dios. Él sabía que lo que estaba haciendo era correcto, pero su oración en su dolor decía, ya sé lo que voy a atravesar. Si es posible, papi, si es posible, no me dejes pasar por aquí. Pero concluye, dice, pero que no sea como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús obedeció, aunque significó sudor con gotas de sangre. Entonces aquí está mi desafío para cada uno de nosotros. Primero, para el que no ha conocido a Cristo, si tú no has conocido a Cristo, la salvación misma requiere este tipo de fe. Porque la palabra de Dios nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No dice, si entiendes completamente la Biblia, si entiendes completamente la Trinidad, si puedes explicar la resurrección, no, te dice, si crees, si creyeres, serás salvo. No vas a entender completamente cómo la muerte de un hombre hace 2000 años puede salvarte hoy. No vas a comprender totalmente cómo Dios puede perdonar todos tus pecados, pero no necesitas entender eso para ser salvo. El Señor te dice, cree, solamente cree. Segundo, para nosotros que estamos hoy en día y estamos luchando con la obediencia, deja de esperar entender para obedecer. Tu necesidad de entender todo antes de moverte es en realidad una forma sutil de orgullo. Es decir, yo sé mejor que Dios. Los instrumentos, ¿te acuerdas de Sharon Obo? Los instrumentos están mal. Isaías nos dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos por mis caminos, digo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, ¿por qué queremos encontrar la definición? Y aquí está la promesa. Hebreos 11 termina: fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, la obediencia de fe. Aunque sea ciego al entendimiento humano, nunca es ciega para Dios. Él ve, Él sabe. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Él recompensa la obediencia. Y justo antes en Hebreos 6 nos dice, porque sin fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Noé nos enseña que la fe verdadera obedece aunque no entienda. No necesita ver el diluvio para construir. No necesita entender la ingeniería para seguir los planos. No necesita la aprobación del mundo. No necesito la aprobación de mi familia para ser obediente al Señor. Dios está hablando tal vez en algo pequeño, tal vez en algo que cambiará tu vida completamente. La fe que agrada a Dios no es la que tiene todas las respuestas. Es la que obedece todas las instrucciones. Es la fe que agrada a Dios. No es la que ve claramente el camino, es la que confía completamente en el guía. Él va delante de mí. Y la pregunta hoy no es: ¿entiendes todo lo que Dios te está pidiendo? La pregunta es: ¿vas a obedecer aunque no entiendas? ¿Qué nos está pidiendo que hagamos? Noé dijo que sí. ¿Qué voy a decir hoy yo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga hoy? Así, ¿por qué no te pones de pie ahí donde estás? Solamente tú y el Señor saben lo que Él ha puesto en ti. ¿Qué cosa quieres que haga, Señor? ¿Quieres que le comparta la fe a mi familia, a mi compañero de trabajo? ¿Quieres que le haga la invitación a alguien? ¿Quieres que, qué es lo que quieres, Señor, que haga? ¿Qué has puesto en mí? Pero como que no estoy seguro si lo tengo que hacer porque no hay claridad. ¿Por qué le dice: Señor, yo confío en ti? Porque tú no fallas, ¿lo crees? El Señor no falla y nunca va a fallar. Padre, reconocemos que muchas veces queremos tener todo bajo control. Perdónanos, porque siempre en nuestra naturaleza humana exigimos tener todo claro, y tú nos has dicho que solamente tenemos que confiar en ti. Señor, como Noé, hoy decidimos comenzar a dar pasos. Aunque no podamos ver, danos un corazón firme. Señor, abre los ojos de quienes necesitan claridad en sus vidas. Y a nosotros danos un sentido de obediencia, Señor, de seguir creyendo en ti, seguir confiando en ti. Danos esa fe de Noé, que aunque no entendía, él fue obediente. Y hoy podemos declararte, Señor, que confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.